Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Para hoy miércoles 11 de diciembre de 2019, les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Señores, confirmado En Blanco y Negro con Sandra, desde el mes de octubre de este año y desde específicamente el 19 de noviembre, en este espacio, todos los que nos están escuchando, dijimos y adelantamos que venían pesquisas federales contra el exgobernador, el innombrable Ricardo Rosselló Nevares. Hoy el periódico El Vocero nos adelantó, ¿verdad? Confirma en una historia de portada que el FBI investiga a Rosselló, señores, y los que sintonizan este programa en todo Puerto Rico saben que eso se dijo aquí primero, desde el mes de octubre estamos hablando de las investigaciones. Usted no se puede perder el programa de hoy porque vamos a revelar otras informaciones y otras investigaciones que vienen en camino, además de el exgobernador, vivienda, salud, recursos naturales y otras. Hoy conversamos con Arnaldo Chucho Almodóvar, que fue quien reveló parte de esto en este programa, pero no es el único tema que tenemos en el día de hoy, mis amigos. Hoy hablamos de Back to the Future. ¿Merece Puerto Rico regresar al pasado en la política? Aníbal Acevedo Vilá dijo que quería regresar a la política electoral puertorriqueña. Y Nadal Power sacó pecho. Dice que quiere retarlo, que él va a mantenerse en el escaño y en la posición en la campaña política para la comisaría residente por el Partido Popular Democrático. Pero señores, Acevedo Vilá, el mismo Ricardo Rosselló, William Villafañe, Héctor Martínez y otros que regresan del pasado y regresan al poder. La pregunta es, ¿merece Puerto Rico regresar al pasado? Eso se lo dejo para que ustedes lo reflexionen y lo contesten, mis amigos radioescuchas. Archivan investigación contra Ricardo Gerandi tras el audio divulgado donde exigía a los empleados a colaborar con la campaña política. El Contralor Electoral también le rebanó sobre $1,000,000 a las arcas políticas de Ricardo Rosselló, incluyendo $507,000 por unas guaguas que aparecen escondidas. O sea, desde que entró al poder ya tenía movidas financieras. Amigos, pruebas de virginidad, los huevos de dinosaurio más apestosos y la cantante Rihanna. Esos son otros de los temas que vamos a estar hablando hoy aquí en Blanco y Negro con Sandra. No se puede perder el programa de hoy. Como siempre le digo, este programa se sintoniza a través de distintas emisoras por todo Puerto Rico y los amigos de la diáspora que la sintonizan también a través de sus plataformas digitales y servicios de streaming. Desde el área de Utuado, Adjuntas, Ayuya, nos sintonizan por el 1530 AM Éxitos. En el área de Orocovis y el centro de Puerto Rico, toda la montaña, el corazón de nuestro país, a través del 1470 AM, que es Cumbre. También nos sintonizan en toda esa zona y hasta el área metropolitana por el 106.3 FM, que también es Cumbre. En el área sureste de Puerto Rico, desde Patillas, nos sintonizan por el 610 AM y por el 94.3 FM, que cubre toda esa área, Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo, todo el sur, este de Puerto Rico, y esa es X61. En el área noreste de Puerto Rico, todo el este y el noreste, desde Fajardo, allí nos sintonizan hasta Carolina, Vieques, Culebra, las Islas Vírgenes, desde WMDD, el 1480. Y amigos, la señal la consolida la cadena WIAC, desde el área oeste de Puerto Rico por WYAC 930, Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste. Sigue también por Radio Huiza en Isabela y por WIAC 740 desde San Juan y la zona metropolitana. Todos los servicios de streaming, las plataformas digitales y las redes sociales de cada una de esas emisoras componen este programa y les agradezco a todos los que nos sintonizan en cada uno de los pueblos y también obviamente lo sé porque me escriben, gracias por sus mensajes y obviamente también a los amigos técnicos que hacen posible esta transmisión. Como siempre le digo, usted puede escuchar este programa también de manera diferida en diferentes plataformas y a través de nuestro podcast En Blanco y Negro con Sandra, que está disponible en todas las plataformas Anchor, SoundCloud y todas las demás. Y pendiente porque venimos con cosas importantes, señores, pero tengo que entrar de lleno a la historia que fue portada hoy en el periódico El Vocero, que todo el mundo está comentando, el FBI investiga el comité de Rosselló. Fuentes del periódico El Vocero afirman que los federales indagan sobre el uso de fondos políticos del exgobernante desde su salida del cargo hasta el presente. Al mismo tiempo, el Contralor Electoral ordena restituir más de 500 mil del dinero público usado para el alquiler de vehículos de su campaña, que pararon en la fortaleza. Esas son parte de las alegaciones que se hacen sobre Ricardo Rosselló Nevares. Pero, señores, de hecho, el Contralor Electoral le rebanó sobre $1,000,000 a las arcas de Rosselló, porque le determinaron que tenía que devolver 1.1 millones por distintos conceptos de gastos y reservar 150 mil para cualquier gasto administrativo o multa que todavía pueda generar la operación del comité de aquí al 30 de diciembre. Por eso es que le estaba diciendo que volvía, señores. Y eso es un documento que estaba, que se conoció luego de que el periódico digital Noticel, porque vamos a en este espacio se citan a los medios reales, y esto quien lo originó fue Noticel. El Noticel publicó una historia de los auditores de la oficina de la Contralora que empezaron a decir que se le habían ocultado documentos sobre el dinero de las finanzas de Ricardo Rosselló. Y entonces le cortaron más de $1,000,000 de ese comité de campaña. O sea, él tenía más de $2,000,000, por eso es que aparece con 800 mil. Ese interés de regresar a Puerto Rico suena por algo, ahí hay dinero envuelto. Pero más allá de lo que publicó el periódico Noticel, que ustedes saben, soy columnista ahí, más allá de eso y más allá de la portada de hoy del periódico El Vocero, un periódico histórico de este país, un periódico al que tuve el honor de ser columnista por muchos años, yo tengo que reafirmar lo que dije al principio, que esto se adelantó en este espacio en Blanco y Negro con Sandra hace más de 2 meses. En una entrevista que hicimos en este espacio al licenciado Arnaldo Chucho Almodóvar, que vamos a escuchar en breve lo que tiene que decir, que lo contactamos esta madrugada para poder hacer este programa, lo entrevistamos cerca de las 4 de la mañana de hoy en una llamada telefónica que le hicimos a Estados Unidos, donde él reside. Bueno, amigos, la portada de hoy del periódico El Vocero, de que el FBI está investigando al exgobernador Ricardo Rosselló, es algo que en este espacio, en Blanco y Negro con Sandra, venimos adelantando desde el mes de octubre por una entrevista que hicimos con un investigador de casos de corrupción federal que está en los Estados Unidos, un controvertible comentarista en las redes sociales que se ha convertido en un colaborador de ese espacio. Lo dijo en octubre, pero más fuertemente lo dijo el pasado 19 de noviembre Arnaldo Chucho Almodóvar, que está en línea telefónica con nosotros desde algún punto de los Estados Unidos. Arnaldo, ¿cómo estás?
Buenos días, Sandra. Buenos días a mis radioescuchas en Puerto Rico y buenos días a los indígenas que me siguen en las redes sociales.
Sí, porque tienes que decirle que a la gente que no te escucha en las redes sociales, para que sepa que Arnaldo, cada vez que hace un anuncio o un video de estos bastante controversiales, habla en palabras soeces y siempre dice indígenas del territorio sin poderes plenarios. ¿Verdad que tú dices?
Eso es así. Bueno, indígenas sin poderes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no. En Puerto Rico no hay poderes, ahí manda a los Estados Unidos, punto y se acabó.
Pero bueno, en la portada del periódico El Vocero hoy te confirma lo que tú has estado diciendo en este espacio desde hace meses y en tus vídeos, que las autoridades federales venían investigando a Rosselló.
Mira, Sandra, yo te voy a decir algo, y esto pues es una primicia que te doy a ti, aunque llevo tiempo diciéndolo, ¿no? Este servidor que está aquí como PNP, como está este, como republicano, cuando empezó el movimiento de Boricua, ahora es, sacó $83,000 de su bolsillo para la primera actividad del doctor Rosselló en Caguas, que fue Barbosa. A los 3 días siguientes, el señor, el corrupto narcotraficante mafioso y pillo de Díaz Sánchez se reúne conmigo.
Dios mío.
Para decirme que necesitaba $250,000 en efectivo. Yo me quedé como que... Y pegó a investigar a Elías Sánchez. Elías Sánchez va donde un inversionista, amigo mío, que pues me reservó el nombre porque pues el gran jurado lo entrevistó, ¿no? Y pues el caso está su churice ahora mismo. Y le pide $3,000,000 para darle los contratos de energía eléctrica una vez que lo siguió gane. Él lo grabó, el inversionista lo grabó y después eso es evidencia del FBI. cuando Chucho se atreve a decir que el doctor Rosselló va a ir preso, es porque va a ir preso. Y Chucho no se equivoca. Y Chucho viene diciendo esto. De hecho, me tiré el Partido Nuevo Progresista en contra por yo tratar de abrirle los ojos a dos o tres políticos que todavía tienen dos dedos de frente y que no claudican, y me los eché de enemigo. Sí. Yo no me equivoco en mis investigaciones, esto, Sandra. No me equivoco.
Chucho, déjame decirte algo, ¿verdad? Obviamente tú acabas de hacer unas alegaciones aquí sumamente serias de que hubo un intercambio de dinero y que el exgobernador, desde antes de ser gobernador, ya estaba recibiendo fondos de manera ilegal. También hiciste unas imputaciones contra Elías Sánchez. Yo quiero decirte algo, independientemente de tus investigaciones, y lo comparto con los amigos Radio Escucha, de tus investigaciones que ya son conocidas, esta servidora ha advenido en conocimiento también de informaciones parecidas, no lo que tú acabas de decir, pero otras informaciones, de otras investigaciones también en curso que vienen a raíz de la situación del verano y que ahora en diciembre iba a surgir algo en este respecto. Así es que yo estoy oyendo más o menos lo mismo que tú, pero no en esa cantidad. Yo estaba oyendo otras informaciones que todavía no puedo revelar porque tengo un compromiso con una de las fuentes que vamos a revelar en las próximas semanas. Pero sí, yo estoy oyendo de que viene algo, y cuando tú lo dijiste en este espacio en octubre y después en noviembre, me confirma. Así que la historia del periódico El Vocero de hoy, pues evidentemente confirma lo que tú dijiste.
Pues mira, vuelvo y te repito, hay tres investigaciones bien fuertes, pero bien fuertes, bien fuertes, bien fuertes.
Imagínate.
La investigación de recursos naturales, ahí van a haber arrestos. La investigación de salud que está en curso, ahí van a haber arrestos. Y te voy a dar una primicia que en Puerto Rico nadie la tiene. Nadie. Que se prepare el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico con los fondos CBDG, específicamente en el programa de Autohogar Renace, porque ahí se van a ir más de 60 contratistas inclusive, y voy a decir nombre y apellido porque yo no tengo pelos en la lengua, el secretario de la vivienda, si no me equivoco, se llama Fernando Gil, que no se asuste, que se preocupe, porque le van a tocar la puerta también.
Dios mío. Bueno.
Ya basta de abuso, ya basta de estar robándole el dinero a nuestros niños, a nuestros ancianos y a las personas menos privilegiadas en Puerto Rico, para que dos o tres manduletes en Puerto Rico estén dándose viajes a Europa, a España, estar viajando en primera clase, estar guiando Rolls Royce en Brickell, en Miami. Ya basta.
Así es. Tengo que decirte algo sobre vivienda. También tenía conocimiento de esto. De hecho, en este espacio, cuando yo empecé el proyecto de En Blanco y Negro por radio, una de las primeras personas que investigamos fue el secretario de la vivienda, porque recibimos en una transmisión que hicimos en vivo, te digo, hace más de un año, a través de la emisora de Patillas, abrimos los micrófonos y recibimos llamadas hasta de Gurabo, de Orocovis, de más de 100 personas quejándose del programa Tu Hogar Renace, y estuvimos transmitiendo y denunciando, y le llevamos la lista para que él investigara. Y luego de eso reventó lo que fue portada en varios periódicos del problema de Tu Hogar Renace, que después la gente investigó porque llevaba meses la gente quejándose de ese programa. Así que tú estás diciendo que viene investigación también por ahí.
Mira, hay un famoso contratista de apellido árabe, no puedo decir el nombre, de mucho poder en Puerto Rico, con muchos edificios, trabaja mucho con fondos federales de HOT, de sección 8, y los famosos HAP de sección 8. Tiene que ver con una piedra preciosa en el mundo. No puedo decir nada más, no puedo decir el apellido porque el caso está en curso. Esa persona es el peaje, y escúchame bien, esa persona en específico es el peaje, el que dice que sí, el que dice que no y el que da los contratos en el Departamento de la Vivienda.
Dios mío, Chucho. O sea, que es un esquema parecido, según lo que tú mencionas, a lo que ocurría en, ¿verdad?, las alegaciones que había con BDO y otras agencias y otras entidades así.
Es peor, es más asqueroso. Y le voy a dar un mensajito antes de terminar a la comisionada residente en Washington, a Jennifer González Colón. Jennifer, yo tengo todos los recortes y todas las entrevistas y quiero que me escuche bien Jennifer González Colón y su catirba de mafiosos que tiene al lado y de abogados corruptos. Jennifer, yo tengo la lista y tengo todas las entrevistas y recortes de periódico que tú has dicho que yo conseguí, que yo conseguí, que yo conseguí, que yo conseguí, que me aprobaron, que me aprobaron, que me aprobaron, sobre 87 billones de dólares que tú le has cogido al pueblo de Puerto Rico de tontejo, diciéndole que tú has conseguido. Jennifer González Colón, el due process del gobierno federal, uno dice que no es que uno consiguió, ya el dinero está en la cuenta de banco. Eso es lo que está pasando con DITOP. A DITOP no le han querido soltar el dinero porque no tiene el guidelines aprobado y no existe una persona en Puerto Rico, excepto Chucho, que sabe cómo preparar ese guideline, Jennifer González Colón. Y Chucho no lo va a preparar, ¿sabes por qué? Porque me echaste fango y me enterraste. Bueno. Y yo no soy plato de segunda mesa. Si no, pregunten Praza en Washington las asquerosidades que tú hablaste de mí. Pues como tú hablaste asquerosidades de mí, Jennifer, pues por mí te puedes podrir en el infierno.
Mi madre,
Chucho,
santos.
No te va a ayudar.
Bueno,
eso es todo lo que le tengo que decir a Jennifer.
Mi madre, yo no me solidarizo necesariamente con estas, como dicen las emisoras de radio, con estas declaraciones del pasado programa, como dicen en las emisoras de radio. Pero, Chucho, honestamente, para la gente que está escuchando al famoso Chucho, es el abogado Arnaldo Almodóvar, es un investigador federal que ha estado diciendo cosas que todos los días salen, como esto que fue hoy la portada del periódico El Vocero, de la investigación federal al exgobernador Ricardo Rosselló y otros asuntos. Estoy pendiente al tema de salud, que sé que también tú lo has tocado en tus temas. Vienen informaciones de salud por ahí, así que vamos a estar, posiblemente volvamos a hablar nuevamente cuando salga lo de salud.
Seguro que sí, Sandra, como siempre, muchas gracias, muy amable, como siempre, compartiendo información seria, fidedigna, con una de las mejores reporteras que yo entiendo en Puerto Rico que tiene credibilidad.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este era Armando Almodóvar. Vamos a continuar aquí con el programa. Bueno, amigos, ustedes vieron, en este espacio se dijo primero, este es un programa de provocación, este es un programa que rompe las noticias. Usted tiene que escuchar este programa y escucharlo todos los días porque aquí nosotros adelantamos los temas que después 2, 3, 4 semanas y hasta meses se convierten en noticias. Esto lo dijimos aquí primero. Y se lo tengo que decir honestamente, señores, usted se quiere enterar de las cosas, esté pendiente de lo que decimos en este espacio. Pero ahora vamos a hablar de otro tema que yo creo que es igual de importante. El regreso al pasado, por decirlo así, back to the future, como diría la película. El regreso de Aníbal Acevedo Vilá y su intención de volver a postularse para comisionado residente en Washington. ¿Por qué el interés de Aníbal Acevedo Vilá regresar en un momento histórico como el que tiene Puerto Rico, una situación económica tan difícil? ¿Por qué Aníbal Acevedo Vilá regresa? Escuchan parte de lo que dijo él a una entrevista que le concedió al compañero Benjamín Torrecotay del periódico El Nuevo Día.
En este momento, la coyuntura que vive Puerto Rico y las diferentes crisis que tiene, pues requiere de todos que demos quizás un paso al frente. No ha sido una decisión fácil, tiene unos procesos y unas connotaciones personales, familiares. Pero yo estoy convencido, número uno, que estamos en la crisis más profunda de nuestra relación con Estados Unidos. Por otro lado, yo estoy convencido que el futuro de Puerto Rico en gran medida se va a decidir en Washington en los próximos años. No estoy hablando de los próximos 2, 3 años, pero el proceso de recuperación, de restablecer la relación con Estados Unidos y de eventualmente resolver nuestro problema colonial, para mí es urgente. Y desde esa perspectiva, pues siento que mi experiencia allá en la capital federal y en las otras posiciones, pues me lleva en esta etapa simplemente uno a hacerse disponible, porque eso es lo que uno hace, o sea, hacerse disponible inicialmente al electorado popular y eventualmente al pueblo de Puerto Rico. No fue una decisión fácil, pero es donde creo que en este momento, o sea, creo que debo moverme de escribir libros, de aportar ideas, que me has escuchado también, que me paso hablando de la necesidad de un debate de las ideas, a pues uno ofrecerse como una un posible ente de acción concreta. El país necesita una mezcla así de sangre nueva, de experiencia.
De experiencia y sangre nueva. Ciertamente Aníbal Acevedo Vilá tiene experiencia. Yo tengo que decir, y lo he dicho en otras ocasiones, yo considero a Aníbal Acevedo Vilá uno de los hombres más inteligentes que ha dado este país. Por lo menos de los hombres contemporáneos más brillantes, una de las mentes privilegiadas. Yo tuve la dicha o el honor, como usted quiera llamar, de conocer a Aníbal Acevedo Vilá y verlo en acción en el año 92, cuando yo era reportera y cuando comencé a cubrir y estuve asignada por muchos años al Capitolio y lo conocí, lo vi en acción trabajando. Luego, en aquel momento, unos años más adelante, cuando empezaron aquí los cierres de medios periodísticos que cerró la agencia de noticias United Press International, que dejó a todo el mundo en la calle, Juanita Colombani se fue a trabajar con él. Y luego Juanita entró al periódico El Nuevo Día, donde yo trabajaba, y posteriormente volvió con Acevedo Vilá cuando él ya estaba en otras posiciones. Así que yo he visto la carrera de Acevedo Vilá, conozco a su esposa, Piti, a quien considero que es una muy buena, una dama, y que creo que fue una muy buena primera dama. Yo creo que está underrated, como dicen, underestimated en inglés. La gente, yo creo que cuando mire en retrospectiva, con el pasar del tiempo, podrán decir que fue una gran primera dama, menospreciada por la figura tan monumental que era Aníbal Acevedo Vilá y lo que hizo posteriormente. Habiendo dicho eso, yo tengo que decir algo de Aníbal Acevedo Vilá. Puerto Rico entero sabe que Aníbal Acevedo Vilá salió no culpable. Eso no significa que fue inocente. Salió no culpable. Todos los demás vinculados en ese caso salieron culpables. Él logró, dada su gran inteligencia, llevar un caso en el que prevaleció. Tenía unos abogados extraordinarios, así que lo ayudaron. Eso no quiere decir que él esté libre de pecado, como digo yo. Y ciertamente es algo que la gente reconoce, que la gente sabe que pasó y que Aníbal Acevedo Vilá tiene que tener conciencia de que eso pasó. Aníbal Acevedo Vilá, como en gran medida hacen algunos del PNP también, quieren volver y mantenerse en el poder. Yo creo que aquí hay que dejar el espacio a otras personas a que el país eche hacia adelante. El hijo de Héctor Ferrer, el fenecido expresidente del Partido Popular, salió rápido a criticar esta designación esta intención de Aníbal Acevedo Vilá de regresar y recordó que después de esta acusación a Acevedo Vilá, el Partido Popular tuvo su peor derrota en la historia, que perdió por sacó 800.000 votos versus 1.1 de Luis Fortuño, más o menos. Y luego de eso, aunque Acevedo Vilá endosó a Ferrer cuando era candidato a comisionado residente con Bernier, no podemos olvidar que el mismo Acevedo Vilá fue el que le atacó, le cayó arriba a Ferrer y a Roberto Prats y los acusó de buscones y de mugre y los tildó de buscones por ser cabilderos en lo que es la operación Limpieza Profunda. Y yo pregunto, ¿Aníbal Acevedo Vilá no es cabildero? ¿Aníbal Acevedo Vilá no ha hecho trabajos y no hace trabajos para otra gente? O sea, ¿de qué estamos hablando? Vamos a quitarnos el velo de la hipocresía de este país. Y así como dije que Aníbal Acevedo Vilá es un hombre brillante, no está diciendo la verdad. Le está mintiendo al país. Diga la verdad. Diga la verdad. El país merece que la gente conozca la verdad. Y Aníbal Acevedo Vilá tiene una historia. Si el Partido Popular quiere votar por eso, allá los populares y los que quieran votar por él. Pero yo pregunto, ¿Puerto Rico merece regresar a ese tipo de política? Y no es el único, señores, porque el PNP está igual. Luis Fortuño es el que está en el poder detrás del trono porque es el que puso a la Junta de Control Fiscal. Y Pedro Pierluisi, eres el abogado de la Junta de Control Fiscal, cabildero también, que en cualquier país se hubiese llamado usurpador porque hizo un golpe de Estado y fue gobernador por 5 días y tuvo que venir el Tribunal Supremo del país a sacarlo. Entonces el PNP o una facción del PNP lo nombra y lo postula. ¿De qué estamos hablando? O sea, esa es la política que Puerto Rico merece, Aníbal Acevedo Vilá, Pedro Pierluisi. Es más, hasta un Jordi Navarro que esté dando vuelta, que los populares ahora le erradicaron esa querella y va a ir a la Comisión de Ética de la Cámara. Pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? De los políticos que están ahí, que regresan. O sea, ¿Puerto Rico merece eso? Es la pregunta. ¿Merece Puerto Rico tener un Aníbal Acevedo Vilá, un Pedro Pierluisi? Es más, un William Villafañe, que fue imputado de estar politiqueando con el fondos públicos y el tiempo, que el tiempo es dinero. del pueblo de Puerto Rico en la red de WhatsApp con el entonces presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces él está ahora en la Asamblea Legislativa. Un Héctor Martínez, que yo vuelvo y digo, en lo personal, divino. Pero mire lo que pasó con Héctor Martínez. Fue hallado culpable dos veces por dos jurados distintos. Lo sacaron por un tecnicismo. O sea, es esa la política que Puerto Rico merece. Yo lo dejo para que usted lo analice. Y fíjense cómo comenzamos este programa. Por políticos así nos lleva a la corrupción, que es nuestro principal problema, que no nos deja adelantar y no nos deja mejorar como país. Por la corrupción que existe en el país, que se fomenta por la misma gente. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos a En Blanco y Negro con Sandra. Vamos a hablar de algunas noticias de fuera de Puerto Rico y empiezo por los Estados Unidos. Ustedes saben que Trump está bajo fuego porque enfrenta una serie de cargos en el juicio político que va a iniciar, ¿verdad? O que pretende iniciar. Sería el tercer juicio político de un presidente en los Estados Unidos. Él enfrenta pocos cargos, pero son realmente significativos. Esto fue, ustedes saben que ayer los demócratas finalmente se movieron, son poquitos cargos para tratar de comenzar ese juicio político, pero como le digo, van a tener consecuencias y es probable que sea solamente un asunto demócrata. Los republicanos quizás se frenen. Y esa votación pues fuerte. Sería el tercer mandatario en la historia de los Estados Unidos en enfrentar un juicio político de este tipo. Y a Trump no le importa, Trump sigue para adelante, él no tiene nada de arrepentimiento. Es más, todo lo contrario, él va a seguir peleando contra los mismos demócratas y contra los demás. Los demócratas alegan que Trump, como ustedes saben, abusó de la presidencia para obtener ganancias políticas, presionando al gobierno de Ucrania, específicamente al presidente, para que lo ayudara a investigar a sus oponentes políticos, en este caso dirigido al ex vicepresidente demócrata, que todo el mundo dice que va a ser el candidato, Joe Biden. Él ahora mismo es precandidato a la presidencia. Y las acusaciones, ¿verdad?, que pesan contra Trump establece que él obstruyó las labores del Congreso al bloquear el acceso de documentos y testimonios. Y también ese cargo de juicio político es bastante fuerte porque reafirma que la legislatura, en este caso la Asamblea Legislativa, los congresistas tienen poder porque es la tercera rama del gobierno de los Estados Unidos. Hay algunos demócratas que estaban con el cuchillo en la boca, querían ir más lejos, querían buscar como que obligar a Trump que rindiera cuentas de todo lo que ha hecho, incluyendo la obstrucción a la justicia que pasó después de la investigación aquella con el fiscal especial Robert Mueller, que ustedes saben, en la investigación del caso de Rusia, que quedó prácticamente en nada porque nadie le hizo mucho caso. No le prestaron demasiada atención a ese tema, pero pues fueron bastante cuidadosos y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, los detuvo, determinada solo a presentar cargos que ella cree que podrían tener un éxito futuro, porque son unos en términos del procesamiento del presidente, porque es algo que podría tomar un poco más de tiempo y eso pues parte de lo que de verdad estaban viendo ellos. Nancy Pelosi ha sido un poco fuerte contra Trump en algunos momentos, pero a la hora de la verdad pues ha sido ecuánime para no parecer demasiado, creo yo, politiquera, sino más con los hechos que se le están imputando a este señor. Yo creo que la Cámara de Representantes hizo un cálculo y ver dónde están ellos parados, y en vez de estar atacando a Trump por diferentes temas, pues se fueron directamente por el tema de Ucrania, a ver si tenían éxito por ahí. Para que ustedes tengan una idea, esto es una situación distinta a lo que pasó, por ejemplo, cuando Bill Clinton también le hicieron un impeachment, un juicio político. Aparte de Clinton y de Trump, pues el primero que le hicieron un juicio político fue en el año 1868, fue a Andrew Jackson. Ese fue el primer el presidente de los Estados Unidos, que tenía fue acusado de un caso político. Otro de los casos bien sonados, que ya fue en este siglo, en 1974, iban a votar en tres artículos para hacer el juicio contra Richard Nixon, que era en aquel momento abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y desacato al Congreso en el caso de Watergate, ¿verdad? Él aparentemente pues buscaron una información ilegal, que eso es un caso bien sonado en la historia, que lo descubrieron unos periodistas del Washington Post. Pero Nixon, antes de que empezara el juicio, antes de que empezara la presidencia, que era evidente que los cargos eran fuertes y tenía apoyo de los dos sectores, pues Nixon renunció. Y el tercero, como dije, fue Bill Clinton, que eso fue en el 94, luego de que el fiscal Ken Starr le presentó 11 posibles faltas. Pero en el caso de Clinton, ustedes recordarán que todo empezó como un asunto de manejo ilegal de sus finanzas y todo, y después comenzó, por donde reventó, fue por una situación de intereses sexuales en el caso de Mónica Lewinsky, y pues la historia cambió. Para mí ese caso de Clinton fue interesante en el momento en que surgen las acusaciones y surge quién es Mónica Lewinsky. Yo estaba en Cuba, yo estaba reportando allá en Cuba como reportera, en la época, en ese momento precisamente, era la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, una visita histórica, la primera vez que un papa iba en un país donde torturaron a los sacerdotes y donde los persiguieron en la época de la Revolución. Así que era un momento bien importante con el lema de que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Y yo recuerdo haber estado en fila para conseguir entrevista con funcionarios de alto perfil en el gobierno cubano. Era una serie de reportajes que estuve mucho tiempo por allá con el periódico El Nuevo Día. De hecho, abrimos hasta una oficina y todo, que después la cerraron, pero y ahora la reabrieron. Tienen un corresponsal allí. Pero lo cierto es que fue un momento histórico importante y yo jamás en la vida voy a olvidar que de momento todos los periodistas que estábamos allí del mundo, aquello fue una cosa apoteósica, la gran cantidad de gente, CNN tenía sobre 200 personas allí trabajando. Y yo recuerdo un corre en todos los hoteles y todo el mundo, y yo, ¿pero qué está pasando? Algo. Yo dije, ¿habrá muerto alguien? ¿Llegó alguien aquí? Yo hasta pensé que Clinton había llegado a La Habana, porque era una cosa apoteósica. Cuando digo eso, la manera en que los periodistas corrían, y ustedes saben qué era, que surgió el rumor de Mónica Lewinsky y toda la prensa se fue. Tan terrible fue que yo estuve en espera para conseguir unas entrevistas. En ese momento era la conseguí con el primer ministro de entonces, que era Robaina, y con el vicepresidente Carlos Lage en aquel momento, ¿verdad? Pero yo estaba en camino a conseguir otras entrevistas con ministros y de momento todo se canceló. Y la gente se fue. Y yo recuerdo que en Cuba estaba la periodista Christian Amanpour cubriendo a nivel internacional y ella se fue. Y todo era un tema de chisme. Yo decía, pero qué cosa más increíble cuando está sucediendo esto, que podría ser un cambio que influencie, ¿verdad? Que influya, que altere la historia del mundo, porque estar un papa que había eliminado el comunismo, estar en un país comunista, pues era un símbolo importante a 90 millas de los Estados Unidos, pero el chisme de Mónica Lewinsky pudo más, y ustedes saben todo lo que pasó después. De hecho, Mónica Lewinsky ahora es una figura que la utilizan mucho como referencia. De hecho, ella tiene un TED Talk en vídeo interesantísimo donde ella habla de que ella fue la primera víctima de cyberbullying, cuando empezó el ciberataque, porque ella, todos los ataques fueron mediáticos, cuando empezaron a ver quién era ella. Ella estaba enamorada de Clinton, toda la historia que ha salido ahí. Luego, cuando Hillary Clinton aspiró a la presidencia, ¿verdad?, meses antes, ella publicó un libro, una biografía, donde le dedica un capítulo completo a cuando ella se enteró que Clinton le había pegado cuernos con esta mujer. Así que fíjense cómo se va la historia, ¿verdad?, a estos temas. Y Clinton, por más bien que haya hecho, pues esto siempre se va a recordar de la historia del expresidente de los Estados Unidos. Clinton tenía una ventaja porque en el momento en que él estuvo siendo enjuiciado, la economía de los Estados Unidos estaba bien, bien bollante, que es un poco lo que le pasa ahora mismo a Trump. Aparte, la personalidad de Trump es diferente, pero Trump ha tenido éxito a nivel de mantener la economía. La gente, pues, en Estados Unidos sienten que él está protegiendo a la nación de, de los extranjeros y de la competencia extranjera más que nada, la economía está relativamente bien así, y en algunos aspectos está muy alta, así que tiene eso a ganar. Así veremos qué va a pasar en esta situación, porque ¿verdad? Ahora mismo los republicanos no se han unido a esta situación del presidente Donald Trump. Así que me parece interesante. Y veremos a ver, pero Nancy Pelosi dijo algo interesantísimo. Ella dice que si permitimos que un presidente cualquiera, no importa quién sea él o ella, siga el camino, estaríamos despidiéndonos de la República y dándole bienvenida a un rey presidente. Interesantísimo por demás, porque es él con su poder político manteniéndose en todo apogeo. Bueno, pero hay otras noticias. Siguen los tiroteos en Estados Unidos, por desgracia, hubo un tiroteo ayer en New Jersey. Dicen que hoy hubo otro, estoy tratando de corroborar dónde fue, pero el de ayer fue en la ciudad de Jersey City y mató a una serie de personas. Yo no sé qué pasa en Estados Unidos, que hay tanto loco que entran a matar. Otro tema importante, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ya está en la recta final, el TECMEC, y se supone que esto modifica el tratado que había del año 2018, que había firmado en aquel momento Peña Nieto, cuando era presidente de México, con Justin Trudeau y Donald Trump, y sustituye, ¿verdad?, al Tratado de Libre Comercio que estaba vigente desde el 1994. Habrá que ver cómo queda ahora esto con las discusiones que ha habido entre presidentes, ¿verdad? El video del otro día que cogieron al primer ministro de Canadá relajándose a Trump, veremos a ver. En Argentina asumió la presidencia Alberto Fernández formalmente, que es un peronista. Ustedes saben que hablamos aquí de que nombró como ministro de Economía a un aliado de Puerto Rico que estuvo analizando la deuda. En Chile hay varias noticias importantes. Ellos siguen contra el reloj buscando un avión militar C-130 que desapareció el lunes con 38 personas a bordo. No se sabe de ese viaje. Finalmente, el presidente chileno Sebastián Piñera reconoció que hubo atropellos a los derechos humanos en todas las protestas que hubo recientemente en Chile, lo reconoció a nivel público. Y en Colombia, al menos hay 86 defensores de derechos humanos que han sido asesinados en lo que va de este año. 86, mira qué cosa más terrible. Esto lo presentó un informe de la alta comisionada de la ONU sobre Colombia. En México arrestaron al ex jefe de seguridad por cargos de narcotráfico, el mexicano Gerardo García Luna, que había sido jefe de seguridad de México del 2006 al 2018. Y por último, rapidito, el presidente de Brasil, Bolsonaro, reaccionó molesto a la joven Greta Thunberg, la activista ambiental que estuvo en la cumbre del clima en Madrid, y él le dijo, ay, ella es una mocosa por meterse en los problemas, en hablar de las muertes de las indígenas en Brasil. Y la muchacha, la nena esta, que es una, se ha convertido en toda una personalidad, cogió y fue a Twitter, como hacen todos estos niños, y cambió su estatus de joven y puso mocosa, como le dijo Greta, es una mocosa, como dijo Bolsonaro. Así es que estas son algunas de las noticias importantes que han estado ocurriendo a nivel internacional. Quería mencionarlas porque siempre me dicen, Sandra, hoy no dijiste nada de internacional. Y empieza, cada vez que dejo un día sin hablar de noticias internacionales, me vuelven loca con los mensajes en las redes sociales. Así que hoy quise hablar de eso. Como siempre le digo, me puede escribir en las redes sociales, en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram, SRC Sandra. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Eso es lo que te responden, pero ahora botaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés, si tuviste un accidente, mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique, con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo Piru lo digo, yo quiero Poingar, duro.
Beneficiario de Vital, llegó su momento. Es hora de cambiarse al plan de salud Menonita. Únase a los miles de puertorriqueños que cuentan con acceso directo a hospitales, médicos y especialistas alrededor de la isla. Beneficiario de Vital tiene hasta el 15 de diciembre para cambiarse al plan de salud Menonita. Más que un plan de salud, somos compromiso, somos servicio, somos su plan. Aproveche y cámbiese. Llame hoy al 1-833-253-7721. Plan de salud Menonita es la opción.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono el 939-336-5774. 939-336-5774.
El abandonar un animal es abuso y es ilegal. Si ya no puedes atender a tu perro, llévalo a un albergue o centro de control. Si lo abandonas en la calle, le estás garantizando una muerte dolorosa y segura. Evitemos tener animales sufriendo en nuestra isla. Reportar el abuso es tu responsabilidad. Así que si ves a alguien maltratando o abandonando un animal, llama inmediatamente a la policía al 787-343-2020. Comprométete.
Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra y quiero compartir con ustedes algunas noticias que tenía señaladas ahí que quería comentarles en días pasados, así que aprovecho ahora. Señores, oigan esto. En el estado de Nueva York se ha prohibido o están intentando prohibir una práctica que a mi juicio es una práctica horripilante, es una práctica, es algo que se tiene que aborrecer porque demuestra que todavía en esta etapa, en el siglo XXI, a punto de ser el 2020, los primeros 20 años del nuevo milenio, una década. Todavía esta etapa, en los Estados Unidos, se practican pruebas de virginidad. Y este tema surge a raíz de un rapero, el rapero T.I., que dijo públicamente que todos los años lleva a su hija a un ginecólogo para comprobar que su hija sigue siendo virgen y que la nena lo que tiene son 16 años ahora. Y obviamente lo han criticado mucho porque dicen que esto es humillante y es una situación traumática para una niña menor de edad, que la prueben a ver si de verdad anualmente si le revisen su himen a ver si ha sido roto porque para ver si todavía sigue siendo virgen. Total, ¿para qué? ¿Qué querrá decir eso? ¿Que si no es virgen él la va a botar de la casa y la va a maltratar? Yo no entiendo. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos no ha podido dar datos de este tipo de pruebas, pero ciertamente hay una serie de asambleístas, de legisladores, ¿verdad? Asambleístas del estado de Nueva York que tacharon estas pruebas de humillantes y traumáticas y que están tratando que se prohíban. De hecho, la ve como una barbaridad. Son bárbaras y dice que esto es una situación que no parece de los Estados Unidos y menos en la ciudad de Nueva York. Y que es una situación obviamente terrible. Lo siguen haciendo hasta con las hijas mayores de edad. El rapero este lo sigue haciendo hasta con la hija de 18 años de edad. Para que tengan una idea, la Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU hace más de un año pidieron que estas pruebas se detengan a nivel internacional porque los exámenes, además de ser dolorosos, sobre todo para una niña cuando es adolescente que todavía no ha tenido relaciones sexuales, es muy doloroso para ella, pero tampoco tienen ninguna eficacia. O sea, no hay manera de tú garantizar que la niña sigue siendo virgen, porque o la mujer sigue siendo virgen, o que no ha tenido relaciones vaginales. No hay manera que esto se sepa, porque obviamente es un concepto erróneo la rotura del himen, esa membrana que cubre parcialmente la vagina, puede romperse por cualquier cosa, por el uso de tampones, por actividad física, por cambios hormonales, por diferentes cosas. Y esta práctica lo que por desgracia surge es que una vez se prohíba, pues lo empuja a que se convierta en algo clandestino y entonces es una práctica que es una aberración de tocar, hacia el cuerpo de la mujer. Y yo creo que a estas alturas de la vida, que venga de los Estados Unidos, pues dice mucho de cómo está esa sociedad, de la enfermedad mental que tienen muchos sectores de la sociedad y más que nada, cómo todavía a estas alturas, por más que hablen, la mujer se considera propiedad del hombre, Por eso es que hacen este tipo de cosas, porque no permiten o no conciben que una niña o una mujer adolescente, una niña que es adolescente, próxima a ser ya mujer o adulta, tenga derecho sobre su cuerpo. Esto es una barbaridad. Así que yo no sé el estatus aquí en Puerto Rico, sería interesante verificar hasta dónde llega esto, pero me parece a mí que ningún médico se va a arriesgar a hacer este tipo de cosas. Señores, y en otro tema que quería mencionarles también, oigan esto fue en el Reino Unido. Arqueólogos activaron por accidente las bombas de peste más antiguas del mundo, mi madre. Rompieron por error unos huevos de hace 1.700 años. Ellos los encontraron intactos dentro de un pozo anegado desde la época romana. Esos eran unos huevos de gallina que deberían tener como 1.700 años de antigüedad. Al romperlos en esa canasta de ese pozo anegado, cuatro huevos, dicen que le llamaban el pozo de los deseos durante la época romana, pero solamente pudieron recuperar uno entero con mucho esfuerzo porque cuando estaban tratando de sacarlo del pozo, pues tres se rompieron y la peste fue tan terrible que el jefe de las excavaciones dijo que los huevos se tuvieron que ir porque no podían estar allí. Era una situación sumamente terrible, eran huevos de pollo, ¿verdad? Y las cáscaras rotas también y no pudieron sacarla de ahí. ¿Ustedes se imaginan eso? Unos huevos antiguos que los encuentren y de momento cuando lo van a sacar la peste los vuelve loco. Increíble por demás. Señores, y este es un tema, ahora esto sí es un tema un poco más serio que quería traerlo desde el punto de vista de la fashionista y del rol que tienen las mujeres en el mundo. Miren esto, ¿cuántos de ustedes han ido a la tienda Victoria's Secret a comprar ropa interior para ustedes o para sus amistades o por lo menos ir allí a novelerear en las tiendas? Pues miren, mucha gente por años, esas tiendas eran una marca de tiendas, una cadena de tiendas muy prestigiosa en todo el mundo y sobre todo en los Estados Unidos, que generaba miles de millones de dólares, que vendía no solamente en las tiendas, sino también en los catálogos. Yo recuerdo en mi adolescencia en la universidad, eso era como que, olvídate, todo el mundo iba allí a comprar y era el sitio de moda. Pero la revista Forbes ha hecho un artículo que a mí me pareció sumamente interesante de cómo es que las marcas no se ponen al día en las cosas, en las tendencias y en los estilos de vida y en las creencias de la sociedad, y al no ponerse al día, se quedan atrás. Así que eso es importante, mantenerse al día. Eso es lo que le está pasando a Victoria's Secret. Victoria's Secret siempre hacía un desfile de modas con las ángeles de Victoria, los Victoria's Angels, que le ponían estas hojas, estas alas de plumas, y venían todas estas modelos, las modelos más cotizadas, más caras de toda la nación, es más, del mundo. Las top models las ponían a posar con esto, ropa interior, los brasieres con piedras preciosas y con diamantes que costaban $1,000,000 y entonces vendían las marcas. Pues eso fue una moda en una época, pero se siguió bajando de posición. Y lo han encontrado, hoy en día los consumidores en los Estados Unidos, sobre todo las mujeres más jóvenes, lo consideran anticuado. Y eso ha hecho que Victoria's Secret empiece a cerrar tiendas y a tener bajas dramáticas en las ventas. Y esto viene con un cambio cultural. Y usted sabe cuál es la marca que ha llegado al nivel que le ha pasado por el lado y le comió todo el mercado. La marca Fenty. Y la marca Fenty, Savage by Fenty, es la marca de la cantante Rihanna. Rihanna tiene esta marca de lingerie, de ropa interior, que empezó como un negocio de vinculando su marca, pero es un negocio que ha sido bien grande. Es un negocio, para que ustedes tengan una idea, el negocio de la ropa interior de mujeres en los Estados Unidos se estima en 13.1 billones de dólares, ese mercado. Y la realidad es que en septiembre pasado, Savage by Fenty, la tienda de, ¿verdad?, la marca de Rihanna, logró recaudar sobre $50 millones para vender esa lingerie, esa ropa interior y otros productos de moda a través de Culture Banks, que es otra de las marcas que está ahora mismo en controversia y en competencia directa con Victoria's Secret. Los ratings para Victoria's Secret han seguido hacia abajo. Para que tengan una idea, Victoria's Secret, el show que hacía por televisión para promover su desfile de modas desde el 2018, antes tuvieron 3.3 millones de viewers, ¿verdad?, de televidentes en Estados Unidos. Eso fue en el 2018. En el 2017 tuvieron 5 millones. En el 2011, cuando Victoria's Secret estaba en todo su apogeo, ponían esos desfiles de moda y atraían 10.3 millones de televidentes. De 10.3 a 3.3 es una situación dramática, la baja dramática, y muchos dicen que están asociando la marca con los dinosaurios. Oigan esto. Entonces, Savage by Fenty, la de Rihanna, fue muy hábil, muy astuta. En vez de hacer un programa de televisión, este show, ella se fue por Amazon Prime Video, por el servicio de streaming, que tiene una, ¿verdad?, una audiencia mucho más grande, y entonces está a través de 100 millones de personas que entran por Prime, y no solamente en Estados Unidos, sino que entran a más de 200 países. Así que no solamente te venden la lingerie, sino también la ropa. La marca de cosméticos de Rihanna, de la cantante, generó 555 millones de dólares en el primer año de operaciones. Así que el anterior jefe de mercadeo en Victoria's Secret, Ed Rasek, le dijo a la revista Vogue que el show era una fantasía y que la gente realmente no estaba interesada en ver modelos plus o modelos con defectos físicos o modelos comunes, que la gente lo que quería era ver una fantasía. Y esas declaraciones que hizo en el 2018 realmente fueron detrimentales para la marca también, que venía bajando. La gente dice, pero ven acá, todas estas mujeres que están utilizando, que precisamente Rihanna busca mujeres que sean de todas las razas, tamaños, edades, tipos de cuerpo, y eso pues al verse identificada, pues la marca ha sido bastante conocida, y mientras tanto Victoria's Secret sigue teniendo problemas. Ha tenido que despedir cerca del 15% de toda su empleomanía en los Estados Unidos y ha ido perdiendo mercado. De hecho, antes tenían cerca del 40%, ya van por el 24% del mercado. Así que, y mientras tanto, la de Rihanna, que lo que lleva es apenas un año, sigue creciendo de manera dramática. Eso es para que ustedes vean la importancia de mantenerse al día en la moda y de también estar al tanto con las tendencias sociales, lo que la gente consume. Por eso este espacio en Blanco y Negro, a pesar de que es un espacio que mucha gente dice que lo escuchan cuatro gatos, ¿verdad? Porque algunos colegas en San Juan dicen que nadie lo oye, como si la gente en Puerto Rico solamente existiera en San Juan, ¿verdad? A mí eso cada vez que yo oigo eso, yo digo, pero ven acá, y toda la gente que vive fuera, en los pueblos fuera de San Juan, ¿qué es esto? Se olvidan que Puerto Rico hay una gran cantidad de personas que necesitan y que buscan un contenido uh-huh. distinto. Y este programa, pues usted lo tiene disponible en todas las emisoras que se transmite y también a través de las plataformas digitales, los servicios de streaming y también por podcast. De esa manera usted puede escucharlo al momento que usted quiera y lo consume en el momento que usted quiera y sigue también a su emisora regional, y el que no está a nivel regional lo puede escuchar por internet. Esa es la tendencia. Usted tiene que mantenerse al día. No puede quedarse atrás porque entonces le pasa como a Victoria's Secret. Amigos, con esto no tengo tiempo para más. Tengo que despedirme por el día de hoy, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Y como siempre le digo, me puede escribir a Sandra Rodríguez Coto en Facebook, SRC Sandra en Twitter e Instagram, que muchos de estos temas yo los traigo porque ustedes me lo piden, así que por eso es que dedico estos minutos a temas así. Así que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.